Entre las cosas que te pasan y no te gustaría que te pasaran, las hay de tres tipos. Las que sientes mucho, las que te duelen y aquellas de las que te arrepientes. Las que sientes mucho acaban siempre por desaparecer. Aunque hoy te parezca imposible, tarde o temprano se irán. Las que te duelen puede que duelan para siempre, pero jamás lo harán con la misma intensidad. Y por último están las peores, las más duras, las más difíciles de llevar. Arrepentirse es morirse un poco cada vez que lo recuerdas. Porque sabes que deberías haberlo hecho distinto, sabes que estuvo mal. El único consuelo es que hay algo aún peor que arrepentirte de lo que hiciste. Exacto. Arrepentirte de lo que no hiciste. Bienvenidos al baúl de los aciertos que llegan tarde. Bienvenidos al Chester, la culpa.
I spend my whole life crying over myself. I waste my youth just dreaming I could suck to God. I'm tired of pretending my life's a mess. I'm really tired of knowing my life's a mess.
Arrancamos nuestro último Chester de la temporada con la actriz de la que todo el mundo habla sobre un tema del que muy pocos se atreven a hablar, el machismo. Ella defiende que la película que nos han contado sobre la relación entre hombres y mujeres no solo es mentira, sino que nos ha hecho muchísimo daño. Atentos porque el coco le funciona tan rápido que a veces tengo que parar para tomar aliento.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño.
Creo que la culpa es una forma de autocastigarnos cuando sentimos que no hemos actuado bien. Hay quien reza rosarios para aliviarla y hay quien sencillamente la lleva a cuestas. Hombres y mujeres la sentimos, pero desgraciadamente hoy la culpa tiene sobre todo nombre de mujer.
Leticia Dorera. Bienvenida.
Hola.
Encantado.
Igualmente.
Bienvenida al Chester.
Bienvenida, no nos habíamos encontrado nunca tú y yo.
No.
Primera vez que nos vemos.
Sí, sí, aquí, delante de toda España.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, contenta de estar aquí.
Ah, igualmente.
Yo te he traído un libro.
Ah, ¿venimos a hablar del libro?
En realidad...
Venga, va.
No, la culpa viene sí. Muy vinculada también, ¿no?, a las mujeres.
Uh-huh, correcto.
Y he escrito un libro que se llama Morder la manzana.
Uh-huh. Que por eso hemos puesto una manzana ahí bien grande.
Ay, qué bonita.
Muy bien.
Que es una invitación a pecar, porque si acercarse al conocimiento... es pecar, sobre todo para las mujeres.
Exacto.
Pues pequemos.
Madre mía, la Biblia. Es que tendríamos que empezar por ahí, pero vamos, no sé si nos va a dar tiempo. A ver, antes que nada, un disclaimer. Estás delante de un tío que es machista y feminista.
Claro.
Es una contradicción.
Yo, se puede.
¿Verdad?
Sí.
Menos mal. Porque Yo es que a veces soy de convicción profundamente feminista.
Claro.
Es decir, igualdad ante todo, pero me descubro a veces haciendo o diciendo cosas que digo, uy... Pero me doy cuenta a posteriori. Y no
claro.
sé a quién echarle la culpa. Si a la sociedad,
claro.
si a cómo me han educado, a mi madre, pobre, que ya tiene bastante con lo que tiene, encima lo voy a cargar con eso. O sea, ¿dónde está la culpa de todo eso? Porque supongo que habrá mucha gente que se siente como yo.
Claro, total. En realidad, todos y todas somos hijos del machismo, porque estamos educadas y socializadas en un sistema que se llama patriarcado, que educa en la desigualdad. Desde el instituto, o sea, desde el cole, desde que somos peques. Porque aunque tú en tu casa te enseñen valores, si tienes un padre y una madre, pues que haya corresponsabilidad, ¿no? En los cuidados y tareas del hogar. Aunque te enseñen valores feministas y de justicia social, al final la sociedad y la cultura también educa. Y claro, por ejemplo, ya partiendo de la base que en cuanto naces, a las niñas nos ponen un agujero en la oreja y a los niños no, ya nos están marcando por género, ¿no? Las niñas vamos a necesitar complementos y vosotros no.
Uh-huh.
Luego en las escuelas, por ejemplo, que eso a mí me parece gravísimo, solo el 7,5% de los personajes que se estudian son mujeres. En historia, filosofía, pintura, literatura, cuando sí ha habido muchas más mujeres. Nos ha costado más, pero las ha habido. ¿Cómo puede ser que solo el 7,5% de los personajes que se estudian sean mujeres?
Bueno, igual porque hemos tenido una historia tremendamente
claro, pero,
dirigida por el hombre.
Pero ahí voy, sí que la ha sabido,
¿sí?
Porque de hecho ahora están sacando muchos libros, ¿no? Editoriales publican libros de mujeres que han hecho cosas a lo largo de la historia. Pero nuestro Ministerio de Educación no abre ese melón y no incorpora a todas esas mujeres al papel. ¿Y por qué me parece muy importante esto? Porque al final, esa etapa de tu vida, estás forjando tu autoestima, tu forma de ver el mundo. Entonces, si a ti desde pequeño te enseñan que las mujeres no han sido relevantes en la historia, tienen que tener un rol secundario, y que tú como hombre tienes que ser líder y tienes que ser el que hace cosas relevantes, claro, ya nos están marcando a cada uno una serie de objetivos y de limitaciones según nuestro género.
¿De dónde viene esto? O sea, ¿esta dominación del hombre sobre la mujer?
Yo,
¿tiene una razón antropológica?
Leyendo El segundo sexo de Simone de Beauvoir, sí que entendí eso, que evidentemente hay un componente biológico, ¿no? O sea, cuando empezamos a existir y a organizarnos, evidentemente nosotras, porque la biología así lo marca, estábamos criando 9 meses y luego dando de mamar y tal, y vosotros salíais a cazar y eso hacía que desarrollarais vuestro intelecto, vuestro espíritu de aventura, y nosotras nos quedábamos ahí. Pero claro, si tú piensas en el momento en el que llega la Ilustración, la lógica y la razón se imponen a la barbarie, ¿no? Uh-huh. Porque sí que es verdad que antes de la Ilustración impera la ley del más fuerte, impera la ley de la guerra, y se le da más valor a quien quita la vida que a quien la da. Que eso, si lo piensas, es tremendo.
Es bonito eso.
Eso no puede ser que a día de hoy lo sigamos manteniendo, porque en cuanto llega la Ilustración ya no matamos a gente en las plazas, ¿no? Ya tenemos un sistema social en el que nos para relacionarnos y para convivir. Todo eso tiene que modificarse. Se ha modificado todo, pero esas relaciones machistas de poder está costando mucho.
Bueno, y costará. Yo supongo que no será una cosa de un día para otro, precisamente por lo que decimos, porque creo que hay cosas muy integradas que no nos damos cuenta hasta que suceden o alguien dice,
claro,
aquí hay un machismo, ¿no?
Yo he sido muy machista toda mi vida, hasta que he empezado.
Eso es lo que te iba a preguntar.
A entender.
Claro, por ejemplo, cuando has llegado aquí, digo, qué guapa va, pero no se lo digas. Yo estoy acojonado, digo, no se lo digas, no vaya a ser un micromachismo de fijarte en el aspecto antes que
o
tal.
O sea, micromachismo sería, por ejemplo, esto que has dicho, que estás acojonado.
Sí.
Porque realmente acojonado por decirme que estoy guapa y que yo me ofenda, no, no estás.
No, sí,
¿sabes
a ver.
¿Sabes
qué
di?
Ah, sí, sé que vos di. Pero acojonado en el sentido,
o sea,
que no te
siente
mal.
O sea, que miedo no tenéis los hombres. Que esto...
Bueno, algunos sí, ¿eh?
Pero miedo
yo cada
porque...
vez tengo más miedo a decir cosas para que no se malinterprete. Y mira que a mí, anda, que no me han dicho cosas, y yo he dicho barbaridades en televisión. Tienes que tener más alarmas puestas que en otros temas. Pero entonces llegas un momento que dices que casi no podemos hablar de esto porque no vaya yo a molestar, porque le diga, por ejemplo, a una chica que está guapa porque viene guapa. Quiero decir, si es que tampoco...
Sí podemos, de hecho, todas las feministas estamos muy a favor de hablar y de que nos preguntéis. Y
eso
de
es,
que hablemos.
Exacto.
Y nos escuchemos.
Nos tenéis que dar un poco un manual de instrucciones de nuevo. Hombre,
bueno, aquí tienes estamos, un ¿vale? manual de instrucciones.
Es el que has escrito, vale. Una de las cosas que me ha gustado, y eso también quiero hablar contigo, es la introducción del humor en esto. Que obviamente siempre es ironía y a darle zascas a los tíos.
Al sistema.
No, al sistema no. Vas a los directivos de los premios Feroz, en concreto.
Buenas noches. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a los miembros de los Feroz por permitirnos el honor, tanto a mí como a mis compañeras, de hacer esta noche de azafatas. Digo, entregadoras. Gracias. No, va, ahora en serio. Ahora en serio, es difícil ser actriz, ¿vale? Que os voy a contar que no sepáis. pero si además eres una actriz que te da por estar viva y cumplir años, ¿de qué vas, tía? Pero bueno, yo hablo desde el privilegio, ¿eh? Estoy rodando. Además, encajo en el perfil heteronormativo que el patriarcado ha construido para nosotras, que es mujer blanca, delgada, joven, en edad de procrear, ¿vale? Dentro de 10 años o 20, cuando ya no tenga esta cara de niña, ya veremos qué pasa conmigo y mi carrera, ¿no?
Está claro que cumplir un patrón de mujer blanca, delgada y todavía en edad de procrear...
Tienes más posibilidades de trabajar.
Exacto, de trabajar... Y de que me inviten a un Chester y de que me saquen en un periódico y de que me saquen en una revista. Lo voy a tener mucho más fácil que una mujer negra, que una mujer gitana, que una mujer trans, que una mujer queer, o sea, que una mujer con una talla 42. Entonces, al final, es el pez que se muerde la cola. Como se te valora más o se te da más espacio en los medios de comunicación, porque esto es así, si cumples el patrón heteronormativo siendo mujer, porque fíjate que como hombre... Los hombres, en los medios de comunicación, tienen muchos más referentes, diversos. De físico, digo. Uh-huh. O sea, hablo del físico. Con barriga, sin barriga, cachas, no cachas, con canas, sin canas, con arrugas, sin arrugas. Porque en el imaginario colectivo, el hombre, cuando se hace mayor, ¿no? Las canas le hacen sexy, la madurez, esa experiencia, luego es atractivo. En cambio, en una mujer todavía, si cumple años, es decir, tiene canas, tiene arrugas o le sale barriga, es una vieja. Y eso es violencia. Es violencia machista, aunque no haya una agresión física, porque se nos está invisibilizando, silenciando y se nos está cargando de culpa. Porque entonces te sientes culpable por cumplir años, te sientes culpable por no estar cuidándote todo lo que deberías cuidarte, que te dice el sistema. Entonces, yo creo que lo que encierra eso es una de las raíces, además, del sistema que tenemos que cambiar, que es que las mujeres seamos objeto y no sujeto. Tú mira la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Que además son mujeres que son un complemento del premio. Es decir, el héroe ciclista motorista sube al podio y la azafata sube con un ramo de flores a darle un beso. O sea, simbólicamente es profundamente machista. Y yo he visto un montón de veces que no solo le da un beso, sino que el pavo la rocía con champán. Entonces, en ese trabajo, concretamente, sobre todo cuando solo lo hacen mujeres y cuando están simplemente, ¿no?, vestidas sexys para aguantarle un paraguas a un motorista, eso es convertirnos en objeto. Y
o sea, los que vayan a hacerlo ahora, que creo que van a ser niños, ¿no?, que van a o aspirantes a ser corredores de Fórmula 1, van a ser objetos también.
No creo que sea lo mismo, porque ellos no viven en un sistema que objetualiza, sexualiza y cosifica sus cuerpos para vender cosas, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se hace con los cuerpos de las mujeres.
Ya estamos los publicistas en medio de todo. Ya
lo
sabía
siento.
Que íbamos a llegar a que el problema
no,
lo teníamos nosotros.
Pero eso viene de todo esto.
¿Tú crees que viene de los anuncios de televisión?
Por supuesto. Viene de los anuncios, viene de la cultura, del cine, donde yo también formo parte. Uh-huh. Y por eso tengo que también ser crítica.
Ahora que hablas de ese tema, ¿hay un Harvey Weinstein en el cine español?
No lo sé.
¿O hay muchos?
No lo sé. A ver, el caso...
¿Tú te has encontrado en algún caso que digas es que me están acosando?
Yo me he encontrado los casos que conté, que sufrí, que bueno, evidentemente he sufrido muchos más, pero como todas las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño. O sea, yo he tenido miedo al volver a casa, me han metido mano yendo a casa por la tarde, ¿eh?
¿Pero
por la tarde?
¿Conocías?
No, me vino un tío por detrás y me metió mano. Y yo grité, me puse nerviosa, se fue. Yo sentí vergüenza porque la gente me miró y pensé, ¡ah, claro, la loca soy yo!, ¿no? Y luego el tío volvió otra vez, me dijo unas guarradas que no apetece repetir y me volvió a tocar, ¿no? Y yo me fui a mi casa, claro, muy aturdida, pensando además, espero que nadie me haya visto gritar porque siento vergüenza.
La
y el tío, claro, la culpa para las mujeres.
Vamos a hablar de una mujer que tiene mucho que ver con el tema de la culpa y nos va a dar un tema del que hablar, yo creo, muy, muy importante.
Hola, buenas noches Risto, buenas noches Leticia.
Buenas noches.
Hola. Hoy he venido aquí a contar cómo me intentaron violar cuando tenía 16 años en el portal de mi casa en Talavera de la Reina. Soy Alejandra Agudo Lazareno y cuando me pasó esta experiencia, cuando regresaba a casa de juerga con las amigas, fue muy desagradable, fue muy humillante. El tipo me manoseaba en los pechos y trataba de arrancarme la ropa. Y cuando conseguí subir a casa de mis padres en el 10º piso, ya con el lenguaje desbaratado porque estaba muy nerviosa, se ve que acerté a decirles lo que había pasado. y fuimos a denunciarlo. Nunca tuvimos duda de que aquello había que denunciarlo y fuimos a la policía. Y mientras le hacía el relato a la gente de lo que acababa de suceder hacía como media hora, sentí culpa. Intenté explicar lo que había sucedido, pero yo a mí misma me estaba dando respuestas equivocadas al por qué a mí, por qué me ha pasado esto. Y las respuestas que me daban eran pues que me había dejado la puerta del portal abierta a posta para que el agresor pasase detrás, o que no la había cerrado bien, que quizá le había mirado de una manera provocativa por la calle. Supongo que intentaba explicar por qué me había pasado a mí. Era algo que nunca había hablado con amigas, ni nadie nunca me había contado que le hubiese pasado algo parecido, y piensas que has tenido que cometer algún error, que algo has hecho mal para que te haya pasado eso. La primera persona, de hecho, que me habló de que aquello no era tan anormal como yo pensaba fue la enfermera que me atendió en el hospital. Tenía heridas en las manos y las manos marcadas de que me había intentado tapar la boca. Y la enfermera me dijo: no te preocupes, bonita, cuando yo tenía tu edad me pasó algo parecido y esto es una cosa que ocurre solo una vez en la vida. Y sentí alivio porque pensé que yo ya lo había pasado, y lo había pasado ciertamente airosa porque no había pasado nada grave, como mi madre llamaba a que se hubiese consumado la violación. Y después de ese momento ocurrió un doble proceso curioso, y es que a pesar de que mis padres siempre, creo que todo lo que hicieron fue para apoyarme y para protegerme, se fue convirtiendo en un secreto, y mi culpa seguía ahí, y yo seguía dándome las mismas respuestas equivocadas a por qué me había pasado a mí. Y lo contamos a mis amigas para que durante un tiempo me acompañasen a casa y no sintiese miedo. Nunca lo he hablado con mi hermana. Como un secreto se lo conté a mi actual pareja, en plan, oye, te tengo que contar que cuando yo tenía 16 años me pasó esto. Y ocurría algo muy curioso, y es que cada vez que lo contaba, cuando había grupo de mujeres en la mesa o en el grupo en el que estuviera, siempre había alguna que decía, a mí me ha pasado lo mismo, o a mí me ha pasado algo parecido. Y creo que fue con el tiempo, ya pasados muchos años, empecé a contarlo porque sí. Empecé a contarlo cuando salía el caso. Evidentemente yo no llego a una persona y le digo, hola, soy Alejandra Agudo y me intentaron violar cuando tenía 16 años. Pero si salen en la conversación, yo lo menciono. Y digo, pues a mí me ha pasado esto. Y se generan conversaciones y se genera un debate. Y creo que es algo que tenemos que hablar y que tenemos que decir. Creo que la explicación es que nos pasa una de cada tres, y nos pasa porque somos mujeres, no nos pasa porque vayamos muy maquilladas, no nos pasa porque llevemos la ropa inadecuada, no nos pasa porque hayamos mirado de determinada manera a un hombre, nos pasa porque somos mujeres. Y yo tengo la sospecha de que somos más de una de cada tres, porque muchas lo callamos durante mucho tiempo y muchas lo callan siempre. Porque siguen teniendo la sensación de culpa.
Sí, pero no es porque seáis mujeres, ¿eh? Es porque existen cierto tipo de hombres.
También es cierto.
Eso es lo importante. O sea, que seáis mujeres al final es una condición
que
no tiene nada que ver con que haya un tipo que sea un descerebrado.
No, y que piense... ese es el problema. Creer que solo violan los descerebrados. O sea, violan el tío más majo y sensible y que te caería súper bien. ¿Puede violar a una mujer o haberlo hecho?
Si me permitís, ¿cuántos amigos tenéis varones que os cuenten algo así? ¿Cuántos sienten miedo cuando vuelven a su casa a altas horas de la madrugada? Quizá miedo a que les atraquen, pero a que los violen, yo creo que no. ¿Cuántos piden a los taxistas que se esperen a que entres en casa y vean que no ha entrado nadie detrás? A mí me ha costado muchos años asumir que no fue mi culpa, y seguro que en casa hay mujeres que les ha pasado algo parecido o incluso peor y se sienten culpables. Algo falla cuando lo convertimos en un secreto, cuando lo convertimos en algo de
esa
lo que sentimos
parte,
vergüenza.
Esa es la parte, lo que ella ha dicho de los padres.
Ella
mucho que te
y todas.
Porque te adoran tus padres, pero que incluso se sienten avergonzados de eso que ha pasado, ¿no? Y que como vamos a ocultarlo, ¿no?
Bueno, simplemente yo creo que su actitud fue más borrón y cuenta nueva. Sí, la vida sigue, nos reponemos al día siguiente, y no fue así para mí. Para mí ha supuesto pues ciertos temores o ciertos tics, pues lo que mencionaba de los taxistas, pero otros muchos, nunca bajar a un centro comercial al parking sin las llaves del coche en la mano para no perder tiempo, o pedir a alguien que te acompañe a algún sitio,
haciendo ver que hablas por teléfono.
Quiero decir, o ir por la calle y acelerar el paso porque te cruzas con un hombre, y seguramente sea una bellísima persona, si el 99,9999% de los hombres lo son, pero es difícil de explicar cómo se te encogen los músculos y cómo aceleras el paso casi instintivamente porque piensas que algo te puede pasar. Y eso yo, al menos en mi experiencia, no conozco varones a los que les pase eso, nos pasa a nosotras y nos pasa porque somos mujeres.
Y luego me pareció muy interesante lo que has dicho, que te dijeron, esto pasa una vez en la vida, ¿no? Claro, es como una, como si hubiera que pasar, hay que fichar,
sí, un viaje.
Por ser mujer.
Un viaje.
Entonces hay que acabar con esto y hay que acabar, fíjate cómo lo ocultaron, ¿no? O sea, tenemos, insisto, por eso hablo, siempre saco el tema de la sexualidad y las mujeres, porque en torno a nuestra sexualidad se ha construido un halo de misterio, de terror, de, ¿no? De repente la virgen, se venera a la mujer virgen y al hombre no se hace referencia si es virgen o no es virgen. Pero nosotras, una mujer virgen es pura y si no es virgen está mancillada. ¿Qué me estás contando?
De todas maneras, Leticia, hablabas de la valentía. Obviamente ahora es considerado un acto valiente que esto se cuente. Este tipo de experiencias, todo el tema del Me Too e incluso gente anónima que también lo cuenta, porque presupone que va a haber alguien que te juzgue al otro lado. Y debería dejar de ser algo valiente, debería ser algo que podamos decir con normalidad.
Totalmente.
Y que no presupongamos que alguien nos va a juzgar,
claro,
por lo que hemos pasado.
Tienes toda la razón.
Debería dejar de ser considerado algo valiente.
Totalmente. Bueno, Alejandra, gracias de verdad.
A vosotros.
Estoy feliz de que tu testimonio se pueda escuchar y además podamos razonar de esta manera.
Muchas gracias.
Para mí esto, como te he dicho antes, es un tema de derechos humanos y nosotros estamos aquí guay, pero hay mujeres sufriendo, no deseando ser víctimas, pero siéndolo por culpa de la sociedad que hemos construido, que eso es culpa de la cultura de la violación, que culpabiliza a las víctimas, estigmatiza a las víctimas, ¿no? La vergüenza para nosotras, no, basta ya de eso, ¿no? O sea, yo tengo derecho a vestirme como yo quiera porque me he visto para mí, no para incitar la sexualidad de nadie, que eso también pasa mucho en las discotecas. Es que hace poco salí, que llevaba tiempo sin salir a una discoteca.
Yo llevo años sin ir a una discoteca.
Yo llevaba un tiempo y aluciné, tío, porque estaba yo bailando con mis amigas y evidentemente, pues según qué canciones te apetece bailarlas, dejando salir tu propio erotismo,
claro,
y disfrutando de la música, ¿no? Y perreando. Uh-huh. Bueno, pues los tíos se acercaban como si eso fuera una invitación a algo o que les diera un permiso a algo. Y es como, no, tío, o sea, tenéis que entender que por eso no quiero culpabilizarles a ellos, pero ellos han crecido creyendo que una mujer mueva las caderas en una discoteca es una invitación a que tú vengas y hagas algo.
Pero igual si no movieras las caderas también te habrían venido, quiero decir.
Igual sí.
Igual no está relacionado.
Igual sí, pero sí que
es
hay...
Es un tema
sí,
de cortejo por
no,
la noche.
Sí, que hay algo de eso. ¿No? Porque a mí me ha pasado muchas veces, amigas también...
O sea, ¿notas que vienen más cuando bailas?
Sí,
cuando...
o sea, si tú estás... Sobre todo si, según cómo bailas.
Ya.
Tú puedes bailar, ¿no? El patriarcado te dice...
Por eso
dice,
nunca nadie me ha entrado a mí, porque me han visto bailar,
claro,
¿no?
Sí.
Básicamente.
Pero, o sea, el patriarcado te dice, baila, pero no como una puta. ¿Sabes? Es como, yo bailo como me da la gana. Tú no tienes el derecho a calificarme ni de puta, ni de monja, ni de nada en relación a mi sexualidad, porque mi sexualidad me pertenece. Mm. Y es algo que nos hacen mucho a las mujeres, desde el machismo, que nos arrebatan nuestra sexualidad. Porque cuando la quieres vivir en libertad y gozarla
es que
como te dé la gana,
es que
no, es que eres una puta, una zorra o una guarra. Y si también te adueñas de ella para decir que no, eres una puritana o una mojigata.
Pero una pregunta, ahora que estamos hablando de esto, en esa discoteca, tú estás bailando y de repente hay un tío al que le gustas, ¿qué tiene que hacer? ¿Te envía un fax? O sea,
no.
¿Cómo? ¿Me explico o no? O sea,
sí.
Se siente atraído por ti, y yo creo que eso es muy lícito, bueno, oye, no sabe tu condición, si tienes pareja o no, le da igual, o a lo mejor te da igual a ti, yo qué sé.
Sí, sí.
Y dice, oye, pues a esta chica me gusta, ¿cómo lo hace? ¿Qué tiene que hacer?
Pues una manera es acercarse con educación, como te acercarías a un hombre.
A cualquiera, claro.
Es decir, a preguntarle algo.
Hola, ¿no? Eso no es acoso, ¿no?
Claro, eso no. Pero ahí tú tienes que ver si la persona a la que le estás hablando
es receptiva,
quiere
o no
seguir hablando contigo o no.
Está claro. Pero, por ejemplo, seducir o intentar seducir a alguien no es acosar. Otra cosa es
una
que...
Una vez.
Vale, exacto. Otra cosa es que al ver que no
insistir hay... Insistir es acosar.
De acuerdo. Vamos,
por eso creo que es muy importante aclarar que si no hay sí, es no. No solo que el no es no. Si no hay sí, es no.
Oye, ¿y ahora? Que vivimos en una sociedad en la que se está dando cuenta, como yo, de decir, ostras, igual somos una sociedad machista, ¿no? Y no... 8 de marzo, ¿no? Pero antes del 8 de marzo incluso, hemos visto muchas declaraciones de políticos en responsabilidad.
Bueno...
Y que dicen cosas como estas.
Es muy triste esto, ¿eh? Voy a llorar.
No llores.
Estan buscant el mercat d'hivern, romanesa, independent.
Romanesa.
Per a fer el conseller d'educació. Estan buscant una romanesa, tio, de la dona del Puigdemont o una brasileña. Que no resulta.
Trobar dones és missió impossible. És més fàcil inaugurar un auditori que trobar dones.
Perquè mira, agafes aquí les que tenen les mamelles de negocios i altres interlocutores. Ja està.
Vale, me escandaliza por muchas razones. Obviamente esto es una... Ellos después se quejaron de que esto era una conversación privada, que tienen razón, que hacer público una... Pero me parece que lo que revela es todavía más lamentable que el hecho de escuchar una conversación privada. Que es que esta gente, que además yo creo que soy de la quinta de los dos, esté haciendo este tipo de comentarios así en la intimidad de machirulo, de macho alfa, vamos, de una cosa... A mí me da vergüenza que esto ocurra. Pero entiendo que en la sociedad en la que han crecido, que es la misma que yo, esto ocurra. ¿Me explico?
Claro. A ver, hay como dos cosas. Una es, ok, yo también entiendo que esto ocurra, pero cuando aprendemos algo nuevo, adquirimos un compromiso con la sociedad.
Eso es.
Ahora ya sabemos lo que es un micromachismo, que sabemos que el micromachismo se convierte en macro, es decir, en asesinato, luego no está en micro. Entonces sabemos que el machismo no lo tenemos que tolerar. Yo estoy segura que tú, en una conversación así, a día de hoy, no digo hace años, pero a día de hoy dirías, oye, tronco, estamos hablando de un cargo público, o sea, aquí se valora a las personas.
Eso es.
Por su talento. Afortunadamente, ahora se empieza a reprender esa actitud, porque fíjate esta conversación entre estos dos que me has puesto, aquí ninguno reprendió a nadie.
No.
Y estaban hablando de un cargo público.
Pero ha escandalizado. O sea, esto lo pongo porque efectivamente cuando se hace público, la gente se lleva las manos a la cabeza.
Claro, porque a base de informar y de educar, estamos consiguiendo poco a poco que ser machista deje de ser lo políticamente correcto. Porque hasta antes de ayer, lo políticamente correcto era, y todavía es, ser machista. Entonces, hay que entender que ser machista no está bien. O sea, que genera mucha violencia y mucho dolor. Tú, precisamente, es que esto me parece importante, que encarnas pues un como una figura de hombre viril, ¿no? Como que eres un poco la masculinidad hegemónica, como personaje, digo, ¿eh? Luego, como persona, yo no te conozco, pero... Representas esa masculinidad hegemónica de hombre que no habla de sentimientos, que no le afecta nada, que es heterosexual, ¿sabes? Que luego esa masculinidad hegemónica hay muchas más cosas, ¿no? El hombre de bien, pues en teoría el hombre de bien tiene que cobrar más que su mujer porque si no es un calzonazos, tiene que ser el que manda en casa, no puede fregar un plato porque eso también es de calzonazos o con un poquito de homofobia maricón, tiene que ser el que...
Esto sí que es, yo creo que hay partes que ya están superadas, ¿no?
Yo creo que no, el otro día en Twitter descubrí que no, pero es que hay más, o sea, tenéis que ser los valientes. ¿Qué pasa? ¿Un hombre con miedo es menos hombre? No, perdona.
Que no pueden llorar,
que no pueden
los
llorar.
Chicos no lloran.
Que tenéis que tener la violencia como recurso rápido. ¿Pasa algo? Aquí el hombre tiene que... No, o sea, todos somos todo. Todos somos igual de vulnerables, todos tenemos que abrazar nuestra propia fragilidad porque eso en realidad nos hace más fuertes.
Una pregunta.
Y perdona, perdona que te corte.
Sí, no, por favor.
Pero de esto, fíjate, es una muestra de cómo el machismo es transversal. Está a la izquierda y a la derecha de la ideología.
Eso.
¿Sabes? Es totalmente transversal. Está en las clases altas y en las clases obreras.
Y en la gente joven.
En la gente joven, en la gente mayor.
El Instituto Reina Sofía el año pasado, en una encuesta que hace cada año, el 27% de los jóvenes consideran normal que exista violencia dentro de la pareja. 27% de los jóvenes.
¿Qué te parece?
Me parece una barbaridad, porque yo pensaba que esto lo superaríamos a base de... Bueno, esto es, somos nosotros que nos ha metido esta mierda en la cabeza, pero los jóvenes esto lo superarán. Parece que no, ¿eh? Si no hacemos nada, esto sigue. Vamos a seguir hablando con mujeres. Otro tipo de mujeres.
Ah, que va a venir alguien más.
¿Qué te parece?
Qué fuerte.
Buenas noches.
Buenas noches.
Soy Berta González de Vega, soy periodista. Me alegra que hayas dicho que hay otro tipo de mujeres, porque de verdad que esta noche, escuchando a Leticia, pues me reafirmo en un manifiesto que hicimos con todo lo del 8 de marzo, que se llama No nacemos víctimas, porque efectivamente una de las cosas que nos movía a hacer ese manifiesto es que consideramos incluso machista que se considere que las mujeres, por ser mujeres, tenemos que pensar todas iguales y compartir el discurso de Leticia, por ejemplo, de opresión de un patriarcado que creo que somos muchas las que no vemos, y no es porque no hayamos hecho lecturas feministas o no es porque no seamos feministas. O sea, lo que quiero explicar es que ese manifiesto lo hicimos porque nos preocupa que las niñas de hoy en día, las chicas de hoy en día, tengan la sensación de que nacer mujer ahora mismo, España 2018, suponga que van a tener unos esfuerzos ímprobos y que es una faena nacer mujer. O sea, nacer mujer en España, siglo XXI, seguramente significa que has nacido mujer en uno de los mejores países del mundo para nacer mujer, como demuestran estudios internacionales, y desde luego en el mejor momento de la historia para ser mujer. Pero y que sobre todo la idea del manifiesto era dejar claro que ahora mismo hay libertad para elegir ser el tipo de mujer que quieras ser. Y que en este país ahora mismo las empresas tecnológicas más importantes las dirigen mujeres. Facebook, Google, IBM están dirigidas por mujeres. El alto funcionariado del Estado está copado por mujeres. También queríamos decir en ese manifiesto que creemos que los problemas que nos unen como género siguen siendo muy importantes y que estamos algunas cansadas de la visión del mundo hombres-mujeres. O sea, yo soy mujer, pero a mí no me define las 24 horas del día haber nacido con un par de ovarios. Quiero decir, tengo una cantidad de intereses, de cosas que hacer, que no estoy en el activismo del género las 24 horas del día.
En el momento en el que se están produciendo las violaciones que se están produciendo en España, la violencia de género, que hay 11.000 denuncias al mes y no se denuncian ni el 20% de los casos.
La violencia de género es un problema en el que España está a la vanguardia mundial en reservarlo.
Pero que haya otros países donde se sufre más no quiere decir que las mujeres que lo sufren aquí lo sufran con la misma intensidad.
Lo sufren con la misma intensidad, y en ese manifiesto lo que damos la bienvenida es a un enfoque científico del problema, que es una cosa mucho más compleja que el machismo mata, porque ahí se pueden dar enfermedades mentales, drogadicciones, todo tipo de casuísticas. Es mucho más complejo que el patriarcado mata.
¿A ti no te parece llamativo, porque estudios así lo dicen, que las niñas a partir de los 6 años ya crean que las profesiones que requieren más esfuerzo intelectual y más brillantez pertenecen a los hombres, a los niños, y que ellas tienen que ocupar un rol más secundario en la sociedad?
Pero tú sabes qué porcentaje de mujeres hay entre los maestros de primaria?
Claro, pero ellas no dictan los contenidos. No las vamos a culpar a ellas ahora. Eso es fruto también de una cultura machista, porque lo que se está dando a entender desde que nacemos es que las mujeres somos las que nos ocupamos mejor de los cuidados y las que nos ocupamos mejor de los niños. Cuando yo estoy convencida, porque lo he visto, de que un hombre puede cuidar de un niño y educar a un niño o una niña igual de bien. Que el problema aquí no se trata de que ellas sean mujeres, que como te digo, es fruto del machismo que haya más maestras en primaria. El problema es el contenido. O sea, que los contenidos...
¿Tú crees que ellas no pueden decidir los mensajes en una clase?
No, yo creo que los contenidos de los libros son los que te da el ministerio.
Pero los mensajes en una clase y transmitir que se puede ser una niña fuerte y elegir lo que le dé la gana, tú estás dando por hecho que las maestras de primaria no tienen esa capacidad.
Lo que te estoy diciendo es que nos roban referentes. O sea, si a ti te muestran, te enseñan en el cole mujeres científicas, mujeres pintoras, mujeres cineastas. Esa ausencia de mujeres en los libros de texto merma la autoestima de las niñas. No la merma el movimiento feminista. No, 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 no. La merma que estemos silenciadas, que estemos infrarrepresentadas.
Estáis trasladando un mensaje
y seguramente
exagerado
eso...
en lo malo. Exagerado.
No. Disculpadme las dos, pero ya sé que estáis muy apasionadas las dos por el tema y yo aquí tengo que entrar. No es por un tema patriarcal, es
pero,
que soy presentador
del
programa.
Pero una cosa, me gustaría decirle que el feminismo no quiere que las mujeres tengan que cuidar o no cuidar. Desde el feminismo lo que queremos es que se nos eduque en igualdad y que desde esa igualdad y de esa diversidad de oportunidades escojamos con libertad.
Eso es. Bueno, muchísimas gracias, Berta. Ha sido súper interesante tu testimonio. Pues... Y intuyo aquí una relación ya de amistad para toda la vida.
Vale, gracias. Muchas gracias.
Es que es un tema que no te lo acabas. Es que porque vas saltando de una cosa a otra...
Claro, pero ¿sabes por qué? Porque el machismo atraviesa todos los estratos de nuestra vida. Como es cultural...
Es transversal.
Atraviesa todo.
Bueno, este tema es transversal. Yo lo veo clarísimo. No
claro,
creo
me
que
parece
sea
interesantísimo
malo.
Debatir que no hemos hablado de la historia del feminismo. ¿No? Porque estamos aquí de repente diciendo que aquí vivimos muy bien. Bueno, es que el derecho a votar, el derecho a estudiar, el derecho a conducir, el derecho a no tener que dejar el trabajo si te casas, todo eso ha sido fruto de una lucha de mujeres que las han llamado locas en su día, las han llamado histéricas y pesadas, como nos llaman ahora a las feministas de ahora. Entonces, si a ellas ya las llamaban locas y pesadas cuando luchaban por algo que ahora nos parece tan básico, a lo mejor ahora nos llaman locas y pesadas a nosotras y dentro de 20 años
no,
la historia nos dará la razón.
Ella no te llamó ni loca ni pesada.
No.
Porque te ha gustado, has estado bien, has estado a gusto.
Sí, o sea, yo te quiero dar las gracias.
¿Por qué?
Pues por haberme invitado a tu programa y por traer el feminismo, que creo que es un tema muy necesario, ¿no? Es algo que es, al final, de derechos humanos, el feminismo, y traerlo al prime time, una cadena como esta... y además mostrando que los hombres pueden ser feministas, que los hombres y las mujeres tenemos que ir juntos en esto, que estamos juntos aprendiendo en esto porque juntos somos mejores, pues para mí es muy importante.
Pues para mí también es muy importante que hayas venido. Como has dicho, tenemos que estar juntos en esta batalla. Nadie es enemigo de nadie y al revés, que muchas veces se tacha a un bando o al otro y no somos bandos, que aquí estamos,
claro,
todos en la misma.
El enemigo es el patriarcado.
Efectivamente. Y que ojalá, de verdad, este programa algún día no tenga ningún sentido.
¡Qué guay!
Gracias.
Voy a llorar.
Gracias.
Y seguimos mordiendo manzanas, porque ahora toca hablar de paraísos reales e imaginarios con un hombre que estuvo en el epicentro del gobierno de Cataluña en los meses críticos del expresidente Puigdemont. Estuvo tan cerca del ojo del huracán que al final solo le quedó la opción de dimitir. Con él trataremos de adivinar quién tiene la culpa de lo que está ocurriendo en Cataluña, o en España, o yo qué sé.
La verdad es que en mi diccionario la palabra culpa no existe. Prefiero utilizar palabras como los causantes, los responsables. Creo que en el mundo en el que vivimos nos sobran jueces y fiscales y nos falta empatía.
¡Santi Vila!
Muchas gracias, encantado.
Bienvenido a Chester, gracias. ¿Qué tal?
Bien, pues aquí estamos.
Aquí estamos, en Madrid. ¿Cómo estás?
Bueno, pues en lo personal, pues bien. En lo político, pues seguramente fatal, ¿no? Muy preocupado, porque ¿quién iba a imaginar que nos tocarían vivir unos tiempos y unas situaciones tan difíciles?
Vamos a hablar mucho de eso. Y yo creo que tenemos la oportunidad contigo de vivir todo eso que hemos visto en las noticias, como el procés, ¿no? Sobre todo el último año, vivirlo desde dentro, es decir, saber qué ha ocurrido dentro del procés. Porque tú has formado parte de ese procés hasta una fecha determinada, que no, 26, 27 de octubre,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Es decir, me gustaría saber qué es lo que ha ocurrido en bambalinas del procés. Y como el programa se llama La Culpa, vamos a empezar con la pregunta de la culpa. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando?
Yo creo que más que la culpa, lo que ha habido pues es un ejercicio de responsabilidades, a veces muy responsable, a veces un poco irresponsable, a veces precisamente por la elusión de responsabilidades, y por lo tanto tendremos que ser muy críticos, muy exigentes todos, con nuestro propio papel, también con el papel que en su momento jugó el gobierno de España, y ver, una vez lo hayamos analizado, si eso nos es de alguna utilidad para mirar adelante, porque es evidente que más allá de que nos podamos recrear sobre tú tenías que haber hecho esto, el gobierno tenía que haber hecho lo otro, aquí os pasasteis, aquí no, lo cierto es que España, a la hora de reconocer la pluralidad de su identidad nacional, pues vuelve a fracasar y vuelve a tropezar.
Vamos a hablar de tu parte de responsabilidad en todo esto. Tú eres íntimo amigo, o eras,
sí,
al menos,
sí,
hasta que yo tengo
lo
conocimiento.
Lo personal es lo personal, lo político es lo político.
Efectivamente,
sí.
Pero eras íntimo amigo del expresidente Puigdemont.
Efectivamente.
Sora baixa, verma i talent, massala i merendada de pell.
Si no estoy equivocado, él te casó.
Efectivamente, es lo único que le puedo echar en el fondo en cara porque no me salió muy bien.
Bueno, pero eso ya no fue culpa suya. Una cosa que no tiene la culpa, no se la echemos.
Exacto.
Erais muy amigos, aquí lo entiendo, para decirle que te case, hombre.
Éramos muy amigos y en lo personal quiero pensar que somos muy amigos. También es cierto que no he hablado más con él desde que declaró la independencia al Parlamento de Cataluña y luego él tomó la decisión de irse. No he hablado más con él, sí que he hablado con su entorno personal. He subrayado que me tiene a su disposición, que si puedo ayudarlo en algo, en lo personal lo haré, por más allá de la discrepancia política, ¿no?
Que ¿por qué discrepáis políticamente?
Bueno, es evidente que
en el momento clave sí, pero antes
quizás él tiene una componente más idealista y yo soy un político más pragmático, ¿no? Toda mi vida política ha ido muy vinculada a la consecución de lo concreto. Yo recuerdo que hace muchos años nos hicieron una entrevista a los dos, en paralelo, y nos pedían por qué queríamos ser alcaldes de nuestra ciudad. Yo vinculé la respuesta a la consecución de objetivos muy, muy reales, muy, muy factibles, ¿no? Muy tangibles, ¿no? En cambio, Carles estaba convencido que más allá de servir a los ciudadanos de Girona, desde Girona también podía hacer una gran contribución a la independencia de Cataluña.
O sea, ya lo tenía como objetivo.
Bueno, yo, Carles Puigdemont ha sido siempre un hombre que ha querido la independencia, siempre.
¿Y tú?
Yo formo parte de aquellos centenares de miles de ciudadanos que se apuntaron a la idea de la independencia, un poco frustrados ante la incapacidad de actualizar un pacto constitucional o de actualizar el acomodo de Cataluña en el conjunto de España.
Yo sé que se van a esa promesa de Zapatero de apoyaré lo que el estatuto que salga del Parlamento de Cataluña. Y lo señalan de alguna forma como el iniciador de esa corriente o de ese auge, a partir de entonces los 11 de septiembre que fueron a más.
Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña.
Es que aquello fue un fracaso rotundo, además de que explicitó una limitación técnica muy grave de la Constitución española. ¿Cómo puede ser que el Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña, revisada, subrayo, a la baja por el Congreso de los Diputados, releída, revisitada por el Senado, aprobada en consecuencia en Cortes, fuera enviada de nuevo al pueblo de Cataluña, votada y aprobada por referéndum del pueblo de Cataluña, y después de ser aprobada por el pueblo, democráticamente, el Tribunal Constitucional la enmendara? Esto es un error técnico terrible, porque aquí está el origen de buena parte de la pérdida de credibilidad del Tribunal Constitucional ante amplios sectores de la ciudadanía catalana.
Hacemos un flash forward y nos vamos al año pasado. Hay que hablar de ese mes de septiembre porque nos fuimos de vacaciones. Y como saben, madre la que se va a liar, pero nos fuimos de vacaciones. Lamentablemente, durante las vacaciones pasó algo terrible, que fueron los atentados de Barcelona.
Sí.
Y que curiosamente además he leído, corrígeme si me equivoco, pero que por primera vez se dieron el móvil Puigdemont y Rajoy a raíz de esos atentados. ¿Esto es así?
Eso es así, rigurosamente cierto. Es muy indicativo que, como afirmas, efectivamente, yo lo cuento esto en un libro que he publicado hace poco, Puigdemont y Rajoy se dieran el teléfono móvil personal, es decir, la posibilidad de hablar sin jefes de gabinete intermediarios, sin secretarias intermediarias, sin dejar rastro a propósito de los atentados.
¿Cuántas conversaciones hubo? O sea, ¿ellos se hablaron?
Bueno, sí, allí hubo dos o tres reuniones que copresidieron Rajoy y Puigdemont, de coordinación.
¿Tú estuviste presente en esas reuniones?
Sí, era una especie de gabinete de crisis que estuvimos la noche del atentado, primero el gobierno de la Generalitat y luego llegó el presidente Rajoy.
¿Se trató el tema del procés en esas reuniones?
Ante mi presencia no, pero claro, yo estuve siempre en reuniones que...
De coordinación de crisis, digamos.
Exacto.
Pero no se trató para nada, no hubo ningún comentario, ni hubo ninguna...
Estando todos juntos, no. Es decir, que no se socializara la información en las reuniones de gobierno no quiere decir que no se intentaran aproximaciones.
Eso.
2017, fíjate que se inició con el anuncio por parte del gobierno Rajoy de la operación Diálogo con Cataluña. Aquellos meses hubo alguna exploración. Yo participé de algún tanteo, otros...
¿Qué tipo de tanteo? Cuéntame ese tanteo.
¿Tanteo fue...?
¿En qué consistía ese?
Pues reuniones discretas.
¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo?
Bueno, reuniones discretas con gente del Partido Socialista, con gente del Partido Popular, para intentar encauzar el conflicto. ¿Qué pasaba?
¿Tú te reuniste con gente del Partido Socialista y del Partido Popular?
Sí.
¿Con quién?
Yo me reuní con gente, prefiero ser discreto.
¿Pero dirigentes con Miguel gente? ¿Rafael Hernando o más arriba?
Dirigentes nivel del más alto nivel, con gente que evidentemente estaban en condiciones...
¿Con Soraya te reuniste?
...de tomar decisiones.
¿Con Soraya te reuniste?
Me reuní con toda la gente que estaba en condición de tomar decisiones. Tampoco es tan relevante con quién.
Sí que lo es.
El dato...
Sí que lo es. Yo quiero saber quién estaba predispuesto y quién estaba tendiendo puentes en un momento, perdona, y creo que además el espectador se lo merece también. La gente se merece saber quién ha tendido puentes que después han saltado por los aires. ¿Quién han sido los arquitectos y quiénes han sido los terroristas?
Fíjate, yo te voy a...
Sí que lo merecemos,
te voy a contestar,
saber. Fuera de bromas, de verdad.
No, te voy a contestar muy, muy seriamente porque este es un tema muy serio. Tienes razón de plantearlo así. Por ejemplo, por parte del Partido Socialista había una situación, yo creo, incluso de angustia, de gran preocupación por buena parte de exministros de los gobiernos Felipe González. Gente que han tenido largas carreras, vastas carreras, y que veían, yo diría, con una gran incapacidad de entender cómo era posible que los disparates se fueran acumulando, ¿no? Y que no hubiera capacidad de encontrar una vía mínima de contacto. Por parte del gobierno del Partido Popular también hubo ministros que estaban muy preocupados por esta situación y que amicalmente, discretamente, intentaron explorar posibilidades. Por parte del gobierno de la Generalitat, todos mis movimientos siempre fueron autorizados por el presidente Puigdemont. O sea, yo nunca de una forma unilateral decidí, me voy a cenar, me voy a comer, me voy a reunir con fulano, con mengano, con mengana. No, siempre era, bueno, ¿y si ponemos sobre la mesa esta posibilidad? ¿Qué vías de recorrido tiene esta solución? ¿Cuál era siempre la respuesta gubernamental? No se dan las condiciones de confianza para explorar un diálogo.
Hoy hemos invitado aquí a una persona que fue testigo directo de este tipo de encuentros, el testimonio de una compañera y una mujer muy admirada además en este país. Vamos a escucharla.
Buenas noches, Risto.
Buenas noches, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás?
Un gusto verte.
Igualmente.
Bueno, yo soy periodista, me llamo María Rey y he trabajado como periodista y como periodista político la gran mayor parte de mi carrera profesional, pero realmente con Santi la relación la definiría como una amistad, ¿no? Él vino hace 5 años a través de un amigo común a mi casa, a nuestra casa, la de mi marido también periodista, Manuel Campo Vidal y yo. Vino buscando formas de contactar, de establecer puentes, de abrir caminos de diálogo porque estaba crecientemente preocupado porque de lo que se hablaba y lo que se sentía en Cataluña tenía muy poco que ver con lo que se hablaba y se sentía en Madrid. Durante este tiempo hemos hablado mucho, siempre fuera de horario de oficina, pues lo digo en calidad de amigos. con otras personas que han aceptado nuestra invitación. Santi era y es una persona convencida de que el diálogo es posible. A lo mejor es un insensato, pero yo creo que esa es la esencia de un político.
Lo es porque ha venido al Chester, o sea, es un insensato total.
Sí, ya demostrado,
sí, sí, absolutamente, está aquí.
Y ha sido reincidente en mi Chester verde, y siempre buscando ese diálogo. Él pensaba que había una forma de entablar, digamos, a través de las relaciones humanas, unas relaciones de confianza. Esta era la palabra clave. Durante todo este proceso faltó la confianza, y cuando ya al final la cosa estaba muy apurada y se sucedían, además, ya más que cenas, llamadas y mensajes, usando muchas veces, y no es un secreto porque lo cita en el libro, a mi marido, a Manuel Campo, como intermediario, la respuesta al otro lado era es que ya no hay confianza. Entonces no hubo manera de construir esa base de confianza.
Pero María, perdona que te interrumpa. ¿Por qué se rompió esa confianza? ¿Cuál fue el detonante que hizo que esa confianza ya no existiera?
Bueno, porque allí nadie estaba mirando a los ojos del otro, ¿no? Se hablaban distintos idiomas y con diferentes intereses. Que nadie estaba buscando evitar el choque de trenes, que empezamos los periodistas a hablar de eso porque quedaba muy bonito, pero eso era una realidad que mucha gente, como Santi, estaba viendo, a que íbamos a una confrontación que había que frenar. Yo creo que él también tendrá su parte de culpa y habrá cometido sus errores, pero creo que esos errores a la larga serán triunfos. El tiempo ha demostrado que desde que él se fue hace 6 meses hemos profundizado en las diferencias, en el sufrimiento, en la distancia. No hemos avanzado absolutamente nada, con lo cual teníamos que haber seguido por aquel camino, porque a lo mejor estábamos igual, que era estar mejor que lo que estamos ahora. Este es el problema, no había gente dispuesta a hablar en ese tono, en ese respeto, ni con la suficiente valentía para arriesgarse, porque él fue a contracorriente también de los que en Madrid le pedían darle un portazo a Puigdemont para ponerlo en evidencia, y de sus amigos y de su familia, que le decía bájate del barco antes de que se estrelle, ¿no? Él aguantó hasta que consideró que tenía que estar, y él está pagando un precio alto por ello.
Bueno, si añadimos algo, pues igual
lo estropeamos,
¿no? Tiene María razón, ella vivió en primera persona desde la perspectiva, ya que nos da algunos años, de advertencia de que efectivamente el problema en Cataluña era muy grave. Durante demasiado tiempo se consideró que esto era un soufflé, que era sencillamente la respuesta al malestar generado por los recortes, una cortina de humo para evitar la corrupción.
En el CIU.
Y algunos advertíamos, siempre que podíamos, en todos los ámbitos, que el problema era serio, era grave. Es decir, tenemos que ser plenamente conscientes que, con razón o sin razón, la convivencia en Cataluña no es posible si hay 2 millones de ciudadanos que dicen esto no tiene arreglo, tenemos que intentar irnos como sea.
María Rey, mil gracias por tu, obviamente por tu trabajo, que admiramos mucho, como he dicho antes, pero también por tu discreción, y que por favor sigáis también montando esos Chester privados, que ojalá algún día
ojalá,
nos ayuden.
Ojalá nos den oportunidad, nos sirvan para algo.
Gracias, María.
Gracias, señora.
Tú dices que eres moderado, además lo he leído en tu libro, radicalmente moderado. Sin embargo, hay puntos en tu descripción de este último año que me han llamado poderosamente la atención. Justo antes del verano, el presidente entonces Puigdemont anuncia un referéndum para el 1 de octubre, sin la connivencia del resto del Estado español, sin encomendarse a nadie más que a sí mismo y al mandato del pueblo, etcétera. Esas palabras que todos recordamos.
La resolució de la demanda catalana es farà, per tant, d'aquesta manera. O referèndum o referèndum.
Tú estabas ahí.
Sí, sí, estaba ahí y lo apoyaba porque creía que era absolutamente necesario llegar hasta la movilización del 1 de octubre. Y así me había comprometido con el presidente Puigdemont.
No havíeu sentit anys i anys la cantarella. És que el Santi Vila és un tou, és un moderat. Aquest, quan arribi l'hora greu, ens fallarà. I en Santi Vila, el vostre exalcalde, el vostre exdiputat, aquí el teniu. Aquí el teniu. I aquí el tindreu. I si la setmana que ve hem d'anar uns dies a la presó, hi anirem. I si ens hem de jugar el patrimoni, ens el jugarem. I si hem d'acabar la presó, hi acabarem. Perquè ens hi va la dignitat personal i col·lectiva.
Fíjate que aquí, ¿qué estamos diciendo? Estamos absolutamente comprometidos con que el 1 de octubre podáis votar. Porque hemos llegado a la conclusión que este pulso hay que llevarlo a cabo.
¿Por qué?
Bueno, porque estábamos convencidos que solo con esta movilización tan masiva, que intuíamos que sería tan masiva, conseguiríamos por fin dar el brazo de Rajoy a torcer. ¿Qué error cometimos también? Como se vio, que en primer lugar Rajoy no se movió, pero es que en segundo lugar, queriendo batir este pulso al gobierno, pues nos encontramos delante con el Estado. Ver a señoras mayores, ver a gente mayor por los suelos, temblando, por lo que había sido una irrupción tan agresiva. Dices, ¿es propio esto de 2018?
Pero a raíz de las imágenes, ¿sentiste culpabilidad?
Bueno, me sentí corresponsable, es evidente. Es evidente que si de mí ahora dependiera, no lo hubiéramos hecho de este modo, para evitar este maltrago a la gente. Porque era inconcebible para mí, como gobernante, que esto pudiera acabar en estas imágenes tan disparatadas y tan impropias de una España moderna como la que tenemos. Gente que culpable de querer votar. En fin, yo sinceramente no lo veo.
Hombre, es una simplificación un tanto abusiva, culpable de querer votar. Y claro, o sea, porque a la gente le han empujado con una ilusión. Oiga usted, con
esta de empujada no te la concedo.
Sí, sí, yo sí. Porque yo entiendo que ese 1 de octubre dio alas a toda aquella gente que, como tú mismo me has reconocido, oye, se sentía en un momento, es posible la independencia porque esta gente me lo está diciendo.
No utilizando la ilusión, atendiendo la ilusión. El 1 de octubre queda clarísimo una cosa, que efectivamente hay 2 millones de ciudadanos catalanes que quieren romper la relación de Cataluña con el resto de España. Quieren constituirse en un Estado independiente. Mm. Hay 2 millones de ciudadanos, pero hay igual número de ciudadanos que no se han sentido interpelados por esta llamada y que se sienten perfectamente instalados en un marco constitucional como el actual. En consecuencia, un gobierno responsable, en mi opinión, tenía que procurar ser el gobierno de todos, no solo de una parte. Fíjate que en estos momentos la situación es terrible porque ¿cómo ha quedado el papel del propio rey en Cataluña?
¿Cómo ha quedado?
Bueno, pues en una situación muy delicada. Fíjate los últimos actos
del 3 de octubre de su majestad, que sale en televisión y da ese mensaje de es inaceptable.
Todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia.
¿Crees que en ese mensaje se equivocó?
En mi opinión, faltaron 3 frases en catalán empáticas. Sí, señores, ojo, porque más allá del orden constitucional no hay vida. Tan cierto como que les insto a ustedes, en definitiva, a encontrar una solución, que es su trabajo, señores políticos, ¿no?
Entonces llega la semana de esa fatídica, del 21 al 28 de octubre, que es cuando ocurren todos los eventos.
Totes les propostes de diàleg adreçades a l'estat espanyol han tingut la mateixa resposta, o el silenci o la repressió.
El diálogo no es que los demás tengan que aceptar obligatoriamente tus exigencias.
Hay un una reunión vuestra, que creo que es la clave, ¿no?, del 25 al 26 de octubre por la noche, que os reunís.
Se acuerda convocar elecciones.
Eso es. Esa noche hubo un acuerdo de convocatoria de elecciones dentro del marco constitucional.
Sin objetivos, sin calificativos que pudieran ser hirientes para nadie, en la lógica de alto fuego. El gobierno de España se compromete a no suspender la autonomía y, por lo tanto, no se compromete a nada más. Nadie. Unos a convocar elecciones y, en consecuencia, a no tomar ningún tipo de decisión unilateral, y los otros a no intervenir el autogobierno de Cataluña y, por lo tanto, también a crear un clima, un contexto que permita una mínima regeneración de la confianza.
Bien, ¿y por qué a la mañana siguiente pasa todo lo contrario?
Bueno, pasaron muchas cosas. El papel de algunos agentes políticos en las redes sociales, ¿eh? Puigdemont traidor, Puigdemont cobarde, no te dejes influir por el moderado Vila, que es un español, que es un
butiflé,
que esto es un insulto allí muy, muy de la cultura política del nacionalismo, etcétera, etcétera. Pero Gabriel Rufián, aquí está, 155 monedas de plata, hay una cultura católica también muy vinculada.
Es que es un crack.
Ni contexto, ni solvencia, ni nada. Aquí es agresión pura y dura, más por lo que no dices e insinúas que por lo que dices ciertamente. Otra cosa, nuestro socio parlamentario, que la noche anterior, Esquerra, la noche anterior había criticado moderadamente la decisión de convocar elecciones, dijo: Oriol Junqueras, no comparto pero respeto la decisión del presidente de convocar elecciones. Al día siguiente intensificó su crítica y dijo: si presidente convoca las elecciones, nosotros abandonamos inmediatamente el gobierno y haremos una campaña basada en la idea de la traición. En aquel momento extremo, algunos de nuevo imploramos al gobierno de Madrid un mensaje público, explícito, sobre lo que habíamos acordado tácitamente, en privado. Es decir, hombre, enviar un mensaje de confianza a la opinión pública catalana. Es decir, señores, si ustedes convocan elecciones, no va a haber suspensión del autogobierno. Este mensaje nunca llegó.
No hi ha cap d'aquestes garanties que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions al Parlament.
Aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
He disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma.
¿Eres un traidor?
Para mí, acercarse al problema de Cataluña usando el vocabulario de héroes y traidores es un disparate. Es un disparate. A pesar de que, a no ser que, es decir, acotáramos bien qué entendemos por héroe, qué entendemos por traidor.
Claro, es que justo antes de entrar aquí ha habido una chica que me decía: yo este hombre no sé si es un valiente o es un traidor. Y yo le he dicho: bueno, es que hay que ser muy valiente para ser traidor.
Bueno, sí, pero no te compro la frase, claro. Yo creo que ha acreditado valentía, porque es evidente que la posición de confort en Cataluña es otra, aunque sepas que estás perjudicando a los tuyos.
¿Tú acabaste en la cárcel?
Sí, sí, acabé en la cárcel.
¿Por qué a ti te impusieron fianza y a los otros no?
Esta es una respuesta necesariamente técnica, según mi abogado, porque fui el único que se prestó a declarar desde el primer momento. Esta es una respuesta técnica, ¿eh?
Vamos a ver el testimonio de alguien que piensa que le has fallado. Vamos a escucharlo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Señor Mejide, buenas noches. Hola, señor Vila. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que el incumplimiento de la palabra dada o del compromiso se llama traición. Y para mí usted es un traidor. Es un traidor, seguramente no a sus amigos, que han hablado muy bien de usted. Seguramente no a su familia, seguramente no a otros aspectos. Pero yo no soy amigo de usted. Yo soy una persona que ha sido mandada por usted en todo caso, porque ha sido conseller mío. Y por lo tanto, yo tenía que esperar de mis políticos aquello que me han dicho quería. Y usted es un político con experiencia, no es un político nuevo, no es una persona que ha llegado ahora con lo de la independencia y la efervescencia. Usted sabía que este último gobierno era lo que era y a lo que iba. Usted se podía esperar esto. Luego, cuando es el momento de aguantar, se va. Todos sus compañeros están en la cárcel o están huidos, refugiados o algo así. No lo sé. Pero están en una situación que no es la ventajosa que tiene usted. Por tanto, para mí usted es una persona que ha cultivado muy bien su carrera política. Y para mí usted lo que ha gestionado es llegar a un punto en el que fuera usted la persona adecuada para los de aquí y para los de allí. Y mire, si quiere que le diga la verdad, es que lo hace usted muy bien, ¿eh? Es que lo hace usted muy bien porque hoy, que he estado escuchándolo, a mí me habría convencido igual que el día que dijo que usted estaba dispuesto a todo. Me ha gustado lo que ha dicho. Yo suscribo muchas cosas de las que usted ha dicho. Pero en este momento, ¿sabe qué creo? Que las dice para poder usted seguir en política. No creo que le esté diciendo para servirme a mí, que soy el pueblo llano.
Bueno, no nos conocíamos. Evidentemente me duele muchísimo que tenga esta impresión de mi comportamiento político en estos últimos meses. Bueno, yo al menos agradezco que de mis explicaciones, de mis justificaciones en estos momentos, alguna incluso usted la aprecie. Lo que usted me tiene que admitir es que si se convocaba a la ciudadanía a una movilización, a la expresión de su voto en torno al 1 de octubre, la respuesta estaba por ver, estaba por conocer. Y allí pasaron cosas que no sabíamos, sí, básicamente dos.
No le niego su capacidad de
no.
brujulear para usted siempre quedar bien. Hombre, no se la niego, se la acabo de reconocer.
No, le está dando una respuesta.
Explicaciones.
Sí, ya lo ha dicho antes.
Hay dos datos claves aquí. Uno, como usted recordará, la semana anterior al 1 de octubre, la comunidad internacional dijo que no reconocería de ningún modo, aquella movilización. Pero pasó un segundo aspecto. Nunca sabremos el impacto real que tuvo sobre los ciudadanos, pero el caso es que la mañana del 1 de octubre la policía intervino y eso alteró claramente el resultado del referéndum, para bien o para mal, según los partidarios de que hubiera una gran participación o una pequeña participación. El caso es que, honestamente, yo sufriendo, preocupándome también por usted, por todos, dije, esto no da más de sí. Porque si seguimos por aquí, seremos responsables de sacrificio, de dolor.
No hace falta que me dé el mitin. Usted, la impresión que me da a mí y a muchos, es que usted gestiona muy bien su carrera política. Y no la gestiona. Bueno, porque al final pues se ha creado una situación que no era la que usted quería. Usted aguanta hasta el final porque al final usted cree... Perdone, usted cree, y muchos también creímos, que al final habría una negociación entre España y Cataluña. Y estábamos de acuerdo con la presión, porque creo que no se consigue la independencia de un país gratis. Por lo tanto, creo que han tenido que hacer muchos pasos del estilo que se ha dicho, de ir presionando a la parte a la que quieres que conseguir que te suelte, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad ganas de soltarte no tiene ninguna. Y por lo tanto, no puedes decirle, oiga, por favor, que me soltará algún día. No, ya está, gracias, perdone. No, se han de hacer actos. Y estos actos a otros momentos históricos de otros sitios ha llevado también a estas personas a situaciones de cárcel y a situaciones... Yo no conozco ningún dictador del mundo que diga que tiene un preso político. Todos tienen jueces que meten en base a una justicia a esas personas en la cárcel.
¿Usted está diciendo que España es un país dictatorial?
Creo que ha cogido, con lo de Cataluña, ha cogido matices que a mí me recuerdan otras épocas.
Sí. Wow, hay mucho trabajo aquí, ¿eh? Mucho trabajo.
Bueno, muchísimas gracias por su testimonio.
A ustedes por dejarme hablar.
Gracias.
Adiós.
Suerte.
Mucho trabajo, ¿eh?
Que conste. Siento un profundo respeto por los centenares de miles de ciudadanos como este señor, que ahora se sienten comprometidos con la necesidad de llevar su lazo amarillo, de mantenerse fieles a unos políticos que acertadamente...
¿Por qué no lo llevas?
Yo no lo llevo.
¿Por qué?
Nunca he sido una persona muy vinculada a este tipo de expresiones, en fin, nunca, en general, en circunstancias muy...
¿Pero defiendes lo que defiende la gente que lleva el lazo amarillo?
Sí, porque...
¿Entonces?
Defiendo que es normal que esta gente viva con dolor esta situación. Un dato que tiene que tener en cuenta todo el mundo, el que lleve un lazo amarillo y el que no lo lleve. Cataluña es una sociedad plural y que cualquier gobierno que se forme tiene que ser sensible a esta pluralidad, como confirma la victoria de Ciudadanos. Esto es muy relevante.
Yo diría algo más, diría que la mayoría de ciudadanos en Cataluña no quieren la independencia de Cataluña.
Bueno, pero esto está,
porque es el partido más votado.
Esto estamos en una situación de empate técnico, porque aquí viene la enmienda. Fíjate que al mismo tiempo, a la hora de configurar posible gobierno,
sumando
la
los
mayoría
escaños
parlamentaria, si sumas la izquierda, la derecha, los liberales,
ah,
los
eso otros... depende si sumas escaños o sumas votos.
Exacto.
Pero vamos.
Por lo tanto,
yo sumaba votos, digo, en votos realmente la gente
votos,
no quiere la independencia.
La gente no quiere la independencia. Mensaje para los independentistas. Un proyecto de esta magnitud necesita de un apoyo inmensamente mayor. Primera lección. Esto es un dato, ¿no? ¿Ustedes tienen derecho a aspirar a la independencia? Sí. ¿Ustedes tienen derecho a declarar y proclamar y implementar un proyecto de independencia ganando 51 a 49? No.
¿Volverías a convocar el referéndum?
Hombre, ahora sé más cosas que no sabía.
Sabiendo lo que sabes.
Hombre, si yo supiera que esto acababa a tortazos, no.
No, y no solo por los tortazos.
No, eso es clave.
Por lo que sirvió. ¿Para qué sirvió? Si no te lo reconocieron internacionalmente, internamente no. Tampoco sirvió para movilizar las cosas y tenías 2 millones, que luego en elecciones generales comprobaste que había más gente dispuesta a movilizarse por el no que por el sí. ¿Volverías a convocar un referéndum?
Ahora sabemos que este mecanismo no ha servido de nada.
Vale.
Pero nos tenía que servir para forzar la negociación.
¿Lo volverías a convocar? ¿Sí o no?
Sabiendo que acaba tortazos, no.
No, ¿y sin los tortazos?
Sin los tortazos es distinto.
¿Ah, sí?
Habría que valorar.
Pero si yo ahora te dijera, convoca un referéndum, y yo te garantizo que no va a haber tortazos. Ahora bien, la comunidad internacional no servirá para nada, e internamente tampoco. ¿Tú lo convocas igualmente?
Mira, yo creo que la respuesta que tenemos que dar es...
¿Sí o no?
Que los que protagonizamos aquello...
¿Sí o no?
Hemos aprendido que hay que hacer las cosas ajustadas a derecho.
¿Sí o no?
En estas circunstancias no, claro.
Vale. Bueno, yo creo que la idea ha quedado... Bueno, es que, claro, este tema, imagínate, podríamos estar aquí. Yo te agradezco, insisto, te agradezco mucho que hayas venido.
Pues un placer. Yo creo que personas como tú y programas como el tuyo podéis contribuir mucho a la empatía. Es decir, no estoy nada de acuerdo, pero a ver si entiendo cómo piensa esta gente.
Eso es. Necesitamos gente que se siente, que haga su trabajo de político. Se siente y hable.
Amén.
Gracias, Santi Vila.
Bueno, pues nada, hasta aquí la séptima temporada del Chester. Dicen que crecer es aprender a despedirse, pero yo me niego a despedirme sin dar las gracias. Gracias a invitados, ponentes, público, equipo y espectadores. Y gracias a cosas como estas que me han hecho crecer.